Para celebrar este panel, saludamos en el Presidium a las siguientes personas. Damos la bienvenida a la senadora Diva Adamira Gastelum Bajo, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género. Saludamos con gusto a nuestros distinguidos invitados e invitadas. Nos acompaña el doctor Ángel Herrera Gómez, director general adjunto del Instituto Nacional de Cancerología. También está con nosotros el doctor Santos Regino Uscanga Sánchez, de la Asociación Mexicana de la Lucha contra el Cáncer. El licenciado Jorge Morán y la doctora Alejandra Camacho Molina, jefa del Departamento de Neurogenética del Instituto Nacional de Neurología Manuel Velasco Suárez. También nos acompaña la señora Lorena Hernández, quien nos compartirá su testimonio. Y la licenciada Guadalupe Mayorga Palaver, en representación de la Asociación Mamás Sanas. Saludamos la presencia de todas ustedes, por supuesto a los medios de comunicación, muchas gracias a quienes con la transmisión del canal del Congreso siguen este evento. Bienvenidas al Senado de la República. Bien, a continuación damos inicio al primer panel en esta exposición que lleva por título Trabajo a favor de la concientización y prevención del cáncer de mama, el cual presenta la senadora Diva Gastelum Bajo.
Muchas gracias, qué gusto poderla saludar a todas, a todos. Este es un día medio complicado para el Senado, pero me da mucho gusto que la gente no vive en la complicación que vive este Senado, que la gente se interese por cosas que valen la pena, que no sea el pleito, que no sea a ver a quién le echamos la culpa, sino que veamos por una sociedad más sana y sobre todo para mujeres con una salud que tengan cuidado de ella, que tengamos cuidado de ella. Y a punto estuve de no poder llegar a esta reunión, afortunadamente lo logré, y les agradezco mucho su presencia, los expertos, entre ángeles y santos estoy, y entre gente que todos los días trabaja por apoyar muchas de nuestras causas, gente de la sociedad civil, testimonios con los que hemos trabajado por mucho tiempo, y todos ustedes que están presentes. Más que dar yo una plática, quiero decir el compromiso que siempre hemos tenido por la causa de las mujeres y las niñas de este país. Y cuando hablamos del tema del cáncer, de los cánceres, no solamente trabajamos el mes de octubre, escuchamos todas las voces, gracias diputada Tania Resta por estar aquí, escuchamos todas las voces, los expertos. Espero que el día de mañana y esta discusión que traemos nos dé chance de presentar un punto de acuerdo que nos ha generado pues una gran expectativa en el tema genómico, que ustedes lo van a escuchar ahorita, el tema hereditario del cáncer, y que vamos a presentar un punto de acuerdo con el apoyo de la gente que sí sabe, no de nosotros, porque no conocemos realmente la profundidad, el alcance que tiene esto, pero hemos logrado hacernos de aliados, de aliadas, para de presentar este punto de acuerdo. Y el trabajo que nosotros realizamos, por cierto que ya se llenó el salón, yo me mortifico mucho cuando no se da esto, el trabajo que nosotros hacemos es permanente. Ustedes recordarán que estamos también en la Cámara de Diputados. Ahorita está la ley de ingresos aquí, que espero que salga, porque no puede ser válido parar por un tema distinto la ley de ingresos, porque además de ser el piso base para el presupuesto, que es lo que se gasta, hay muchos elementos adentro, pero está el tema de la reconstrucción de este país. No podemos ser egoístas con un tema tan delicado como es este. Y entonces estamos ahorita en una discusión de la ley de ingresos, y yo espero que podamos sacarla en este Senado de la República, para luego discutir temas muy importantes, y el tema de la salud es un tema muy valioso, el tema de la mujer, de las niñas, de nuestro género también lo es. No nomás el tema de los cánceres, sino qué increíble cómo la violencia ha crecido. No hallamos de veras, no hayas que, de cuál tema hablar al día, asesinatos, violaciones, es una cosa increíble. Cuando pareciera que las políticas públicas, porque así es el esfuerzo que el presidente Enrique Peña Nieto ha dado para esta mejora, para poner condiciones, cuando nos hemos dado más leyes, cuando hay protocolos para jugar con perspectiva de género, parece que fuéramos hacia atrás. Somos una estadística en números rojos, y en el tema del cáncer de mama, pues ahí jugamos en los primeros lugares, a veces el primero, a veces el segundo, pero siempre estamos punteando en uno de los problemas más serios de salud que cobra más vida de mujeres en este país. Por eso agradezco mucho este panel de gran nivel y de gran compromiso por seguir trabajando permanentemente para que nuestras mujeres sepan que este trabajo sobre el cáncer de mama no cuesta, que la autoexploración es la que tenemos más a nuestro alcance y que no nos cuesta nada hacer una detección oportuna de un problema tan serio de salud, de un padecimiento que duele mucho. Y que aquí está una persona con la que caminó conmigo bastante tiempo, no es mamá sanas, es mamás sanas. Y me impresionaba cuando a las mujeres les decía, no tengo dos pechos, pero tengo 14 años de vida más. Mi pelo se cayó, pero estoy viva y estoy de pie, estoy luchando. Yo realmente, gracias Guadalupe, muchísimas gracias. Y este propósito de llevar a cabo este panel, que a través del canal del Congreso llegamos a muchos lugares, tiene ese afán, visibilizar la necesidad de hacernos responsables y de trabajar todos los días por lo que sí vale la pena. El estado de bien, una calidad de vida, la salud de niñas y mujeres de este país. Muchísimas gracias por acompañarnos a todas las y los presentes, gracias, y a los panelistas, ahorita los van a escuchar, no hay a quien irle de bien que están. Gracias.
Y bien, agradecemos las palabras de bienvenida de la senadora Diva Gastelum Bajo. Seguimos ahora con la participación del doctor Ángel Herrera Gómez, director general adjunto del Instituto Nacional de Cancerología, quien nos presenta el tema Detección, Análisis y Tratamiento.
Gracias por la presentación, senador. Senadora, también te agradezco mucho esta invitación. Estamos muy acostumbrados a hablar con los médicos, entre médicos, y todo se cae entre doctores, y no sirve para nada. Necesitamos que llegue a la población. A los compañeros, muchas gracias por estar compartiendo esa discusión. Gracias por su valor. Se requiere valor. Yo soy de la idea de que transmiten más información a alguien que ha padecido de la enfermedad. Nosotros conocemos la enfermedad. Creemos ser expertos en la enfermedad. Creo que lo somos. Pero pues el que no ha sentido la enfermedad no lo puede transmitir con esa pasión que a veces requiere la población para saber, darse cuenta que sí es real. Porque todos pensamos que le pasa al otro, ¿no? Lo que comentaba la senadora respecto al tema de delincuencia. Hace 10 años pensábamos que robaban al mal vecino o al que andaba de borracho en la noche, ¿no? Ahora saben que es un problema que lleva a todos. Igual pasa con el cáncer. Gracias por este valor. Diputada, muchas gracias por estar presente, porque ustedes son como evangelizadores de todas las cosas buenas que tiene que hacer México. A ustedes gracias por su presencia. Bueno, primero ponerlas un poco en perspectiva. ¿Qué significa este problema? La magnitud del problema. En el mundo se diagnostican 14.1 millones de cáncer en general al año, de los cuales mueren 8 millones, un poco más de la mitad. Hay en el mundo 35 millones de gente con diagnóstico de cáncer. Y lo más terrible, el 65% de las muertes por cáncer que pasan en el mundo suceden en países en vías de desarrollo. Y el 50% de los casos nuevos suceden en países en vías de desarrollo. ¿Qué significa? Algo estamos haciendo mal. Porque cuando uno analiza la incidencia de cáncer a nivel mundial, sucede que la incidencia es mucho más del doble en Estados Unidos, en Europa, en Australia que en México, para que tengan una idea. 250 por 100.000 habitantes en Estados Unidos y en México 110. Pensamos que somos, que hay mucho cáncer, ¿no? Pues todavía no tenemos tanto como podremos tener. ¿De qué depende? De la media de edad de la población. El factor de riesgo más consistente para tener cáncer es la edad. Del único, ¿eh? El más consistente. Nuestra mediana de edad está a 27 años. En Estados Unidos y Europa, 40 años. O sea, cuando nuestra población envejezca, vamos a tener un problema grave. Y si no lo hacemos frente ahora, va a ser un problema. Cáncer de mama en particular, 1.5 millones de casos nuevos al año, de los cuales mueren 500 mil, que no deberían morir. Con la misma proporción de muertos, la mayor parte de muertos pasan en países en vías de desarrollo como nosotros. ¿Cómo no está nuestro panorama de cáncer en el país en general? Sigue siendo la tercera causa de muerte. Debo decirles que en la década de los 90 y del 2000 era la segunda causa de muerte, solo superado por los infartos y problemas cardiovasculares. Ahora que la diabetes es un problema grave en nuestra población, grave, entonces la diabetes ocupa la segunda causa de muerte, la diabetes y sus complicaciones, y queda el cáncer como en tercer lugar. Como les comentaré más adelante, hay una cruce de factores causales de estas tres enfermedades crónicas degenerativas, que es la hipertensión, el problema del corazón, la diabetes y el cáncer. Hay un cruce de muchas cosas que comentaremos a continuación. Entonces, sí estamos ante un problema, ¿no? Y algo que es muy característico de nuestra población es la edad promedio en que tenemos cáncer en México, 65 años. La edad promedio. Cáncer de mama, 54 años. Algo estamos haciendo mal. En Estados Unidos, 65% la edad promedio para cáncer de mama. En nuestro país, es 54 años. Tenemos el porcentaje más alto del mundo de mujeres de menos de 40 años con cáncer, 12%. Cuando en Japón es apenas el 3%. Acá en nuestro país, el caso de la licenciada es un caso. Ella me dice que tuvo su cáncer a los 33 años. Entonces, ahí hay un problema que probablemente hay que analizarlo muy bien. Hay que saber si es el tema de la dieta, si es el tema a un problema genético. Es un problema genético que habrá que identificar. Pero hay algo en nuestra población que nos está predisponiendo a tener cáncer a una edad mucho más joven. Y aquí, para la senadora Diva Castellum, recientemente se aprobó el Registro Nacional del Cáncer. Es indispensable. Es increíble que México no tenga un registro, cuando Costa Rica tiene un registro, Colombia tiene 4 registros, Venezuela tiene un registro, Brasil tiene 4 registros, pero ya está aprobado, ahora falta fondearlo, porque gracias a que tengamos el registro podremos saber bien a bien cómo está el cáncer en nuestro país. Podemos dirigir las políticas tanto de detección primaria como de detección secundaria y poder evaluar el tratamiento, pero eso es otro tema, es únicamente un comercial, senadora. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando analizamos... ¿Qué pasa con nuestra mortalidad? ¿Por qué es más alta en nuestro país que en Estados Unidos, que en Europa, que en Australia? Antes del Seguro Popular era muy difícil tener información. Era, yo diría, imposible. Porque era difícil que cualquier ciudadana tuviera acceso al tratamiento completo. Ustedes saben que el tratamiento del cáncer es un tratamiento extremadamente caro. Además de que afecta a la persona, a cada vez con la familia, con los bienes, pues es muy costoso el tratamiento. Gracias al Seguro Popular, el tratamiento es totalmente gratuito. Y hay muchísimas instituciones en México que ofrecen tratamiento gratuito. El mejor tratamiento que pueda tener una mujer en el mundo, lo tenemos en México. ¿Cómo podemos afirmar esos datos? Cuando analizamos la supervivencia de las enfermas de Estados Unidos, que tienen un registro muy puntual, y analizamos nuestra supervivencia, senadora, cuando vemos etapa por etapa, etapa 1, etapa 2, 3 y 4, tenemos la misma supervivencia. Parece calcado. ¿Qué significa? Que ustedes tienen buenos doctores. Obviamente porque hay recursos, ¿verdad? Si no hubiera recursos, puedes tener buenos doctores, pero si no hay medicamentos, si no hay hospitales, si no hay radioterapia, si no hay, pues no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, ahí vamos bien. Entonces, ¿por qué razón tenemos más muertos en México que en otros países con más desarrollo? Si ya sabemos que hay un buen acceso al tratamiento, si ya sabemos que el personal médico está bien capacitado, y que etapa por etapa tenemos el mismo resultado, entonces, ¿qué está pasando ahí? La respuesta es muy sencilla. La etapa al diagnóstico. La etapa clínica, quiere decir, el tamaño, vamos a hacerlo más simplificado, el tamaño del tumor al momento del diagnóstico. En nuestro hospital, que es un instituto nacional, que de alguna manera refleja lo que pasa en el resto de la República, el tamaño del tumor 5 a 6 centímetros. Tuvimos un encuentro hace un mes con un grupo finlandés de médicos. Entonces, hacen su presentación. 85% etapa temprana. México, 15% etapa temprana. Ahí está el problema. O sea, estamos llegando con el médico a una etapa tardía. Por eso celebro mucho el comentario de la senadora Diva Castellón. El tema debe ser dirigido o reorientado hacia la autoexploración. Hacia la autoexploración. Porque sí es muy lamentable que tengamos tumores tan grandes. Es lamentable que una mujer llegue al médico con un tumor de 5 centímetros. Hay muchas causas que no vamos a discutir, pero vamos a discutir lo que sí podemos hacer, no lo que no podemos hacer. Entonces, la exploración física es algo fundamental. Si solo tuviéramos una capacitación adecuada y lo hiciéramos de forma adecuada como debe ser, pero ya preguntas, ¿cuándo se debe hacer? A partir de los 20 años, cada mes, una semana después de la menstruación. ¿Qué es lo que hace la mujer regularmente? Se revisa antes de la menstruación porque duelen los senos. Es cuando no se debe revisar, porque el seno está congestionado porque va a menstruar, ¿no? Porque el seno se preparó por si aquello de que se embaraza y tiene que lactar, ¿no? Una semana después de la menstruación, a partir de los 20 años, hay que revisarse los senos. Ya les hablarán un rato más sobre cómo explorarse los senos, ya ese era otro tema, pero eso es accesible, todos lo podemos hacer, todos lo podemos hacer. Segundo, exploración por médico especialista a partir de los 25 años, cada año. Hasta, yo digo, la norma dice que hasta los 69, pues yo digo lo que queda de, lo que resta de la vida. Porque también tenemos un sector después de 60 años con cáncer de mama. Si bien es cierto que nuestra mediana es a los 54, pues tenemos gente mayor. Entonces, la autoexploración, fundamental. Una vez al mes, no se les puede olvidar. O sea, así como no se nos olvida comer, no se nos debe olvidar revisarnos. ¿Cuál es el problema? Dice la, porque me lo han dicho, yo atiendo pacientes. Dice, ¿y qué tal si tengo algo? Yo le digo, ¿y qué tal si sí lo tiene? ¿Y qué tal si sí lo tiene? Porque además se genera una cultura de cuidado. Y esa cultura de cuidado se hereda a los hijos y a las hijas. Pues al final del día, los hijos hacen lo que hacemos los padres. Lo que hacemos mal es nuestro reflejo. Es lo que hemos dejado de hacer. Un segundo punto, los mitos. Estoy convencido que uno de los factores que más daño hacen para el diagnóstico oportuno del cáncer de mama son los mitos. Los mitos que van desde el cáncer, que si el antitranspirante de tiempo, rápidamente, todavía tengo 5 minutitos. Si el antitranspirante causa cáncer, si el tamaño de la mama es importante, mama chica no le da cáncer, por supuesto que no, a cualquier mujer, que si haber tenido un hijo, dos hijos, haber lactado, pues, te evita el cáncer, no es cierto, se presenta en prácticamente cualquier mujer. Que si las prótesis causan cáncer o no causan cáncer, no causan cáncer las prótesis. Que si los golpes causan cáncer o no causan cáncer las prótesis. Que si mi familiar no tiene cáncer, yo no voy a tener cáncer. El 85% de los cánceres son esporádicos, donde no hay un antecedente previo. Ya les hablaron sobre el cáncer genético un momento más. O sea, esos mitos hay que erradicarlos. Todas las mujeres, también los hombres, a menor grado, están sujetas a riesgo de cáncer. ¿De acuerdo? Todas. El siguiente punto es el respecto a... Perdón, se me fue la idea. Entonces ya la autoexploración, hacer a un lado los mitos, la vista al médico, tratamiento, eso es fundamental. El tratamiento debe ser multidisciplinario. El tratamiento no se puede dar por un solo médico o por una sola persona. Debe ser por un médico especialista, por un grupo de médicos. El tratamiento es complejo. La gente le tiene mucho temor a la quimioterapia, le tiene mucho temor a la radioterapia, le tiene pavor a la cirugía. Yo les digo, ¿qué puede ser peor que perder la vida? ¿Qué puede ser peor que perder la vida? La quimioterapia está llena de mitos. En lo que más se ha avanzado en la quimioterapia es en disminuir la toxicidad de los medicamentos, dar tratamientos dirigidos y atacar la premedicación. Perdón, dar un mejor tratamiento de premedicación para que la paciente tenga menos dosis y se recupere más rápidamente. Porque yo creo que algunos de ustedes son pacientes. Antes las leucopenias eran terribles y podían causar la muerte. Ahora todo se puede controlar. La radioterapia. La radioterapia de hace 30 años, con bombas de cobalto que quemaban la piel, eso ya no existe. La radioterapia es una radioterapia bastante anatómica, muy segura, muy efectiva, que tiene muy poca morbilidad. A nadie van a rostizar, porque dicen, es que me van a rostizar. No es cierto. La cirugía, pues hay dos grandes opciones, la cirugía radical o la cirugía conservadora. La cirugía radical, cuando es necesario, pues hay que hacerla. No necesariamente significa que se van a quedar sin mama. Siempre habrá la opción de la reconstrucción. Y también quiero aquí agradecer a la senadora, gracias a un apoyo de Equidad y Género, tenemos programas especiales, uno de los cuales es para reconstrucción inmediata o tardía para las mujeres después de mastectomía. Senadora, somos el hospital que tiene más pacientes reconstruidas con las mejores opciones. De hecho, nosotros siempre tratamos de ofrecer lo mejor. La mejor reconstrucción que existe en este momento es una cirugía con un colgajo microvascularizado. Le tomamos la grasita y la piel del abdomen y se la pasamos a la mama. Y eso lo está haciendo el INCAN todos los días gracias a este apoyo especial que tenemos de parte del gobierno federal. Esa cirugía es para tumores grandes, pero siempre está el tratamiento conservador para tumores pequeños. Entonces, aquí queda como que la conclusión. Si el diagnóstico lo hacemos oportunamente, que depende mucho de nosotros, de ustedes, de nosotros, el tratamiento es más barato, más rápido, menos doloroso y cosméticamente más aceptable. Y último comentario, ¿qué tenemos que hacer en la vida cotidiana para disminuir el riesgo de cáncer en general? Y aplica muy bien para cáncer de mama. Cinco medidas. Primero, no fumar. Hoy día, en temas de la salud, la decisión más importante que un ser humano puede tomar es fumar o no fumar. El cáncer es el sustancia más tóxica y más cancerígena que existe hasta este momento. Y es decisión personal. ¿De acuerdo? Lamentablemente las jóvenes sobre todo están fumando mucho. Segundo, aumentar la ingesta de verduras y frutas. Básicamente debe ser 80% verduras, 20% frutas. México es un país bendecido. Las frutas y las verduras son muy baratas, son muy vastas y muy variadas. Pero ¿qué pasa con la realidad? ¿Cómo se va el niño a la escuela, mamás de familia? O con unas papitas fritas o con una moneda para que compre papitas fritas, churrumais y una Coca-Cola. Debemos volver a nuestras raíces, aumentar el consumo de frutas y verduras. Tercero, ya estoy a punto de terminar. Tercero, es limitar el consumo del alcohol. Disminuir considerablemente el consumo de alcohol. Cuarto, aumentar la actividad física. La manera más sencilla no es el gimnasio. La manera más sencilla es 10,000 pasos diarios. 10,000 pasos diarios. El mejor gimnasio es la calle, el mejor equipo para hacer deporte son unos zapatos cómodos, tenis o no tenis. Y la quinta y última, que es la más complicada, aquí mi mujer me tiene ahí muy fastidiado con eso, por ahí voy, es el tema del sobrepeso y la obesidad. Ahí tenemos un problema que hay que atacar, todos, toda la ciudad. Ay, gracias. Entonces, todos, es lo que hay que atacar. Es lo que nosotros a pie podemos hacer. Estas cinco medidas y autoexplorarse. Y muchas gracias por su atención.
Muchas gracias al doctor Herrera por estas importantes puntualizaciones para la prevención. Toca el turno al doctor Santos Regino Uscanga Sánchez, de la Asociación Mexicana de la Lucha contra el Cáncer, quien nos hablará de los tipos de cáncer de mama.
Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por esta oportunidad. No va a ser un tema técnico. ¿Quién lleva el tiempo para que me avisen cuando falten 5 minutos? Me presento con ustedes, sí, soy el doctor Santos Reginus Canga Sánchez, yo soy un médico militar ya en situación de retiro, luego de 30 años de servicio. Soy ginecobstetra y ginecólogo-oncólogo, y al igual que todas ustedes que están aquí, yo amo a mi país, y lo que voy a decir va a ir en ese sentido. Amo a mi país. Miren, tipos de cáncer. Sí, se puede hablar de cáncer canalicular, lobulillar, el 86%, y que si tienen receptores o no, pero no voy a hablar de eso. Mejor voy a retomar, ya se habló de la prevención terciaria, que es ralentizar la progresión del cáncer y mejorar la calidad de vida, y de la prevención primaria, que es intentar disminuir la probabilidad de que el cáncer aparezca. Pero déjenme hablar un poco de la efectividad de la detección en nuestro país. Más de 20.000 mujeres están atrapadas anualmente porque les van tarde o temprano a diagnosticar un cáncer de mama. Y sabemos que de ellas, más o menos 6.000 van a morir anualmente. Y a eso nos estamos enfrentando. Tenemos en nuestro país ese gran reto. Tenemos ese gran reto. Y lo acabamos de escuchar de esas mujeres que son confirmadas con cáncer, cerca del 70 o el 80% de ellas se detectan en una etapa no temprana, no precoz. Y tenemos evidencia documentada científicamente de que la mayor parte de ellas no alcanzan a iniciar su tratamiento en un intervalo de 9 semanas, que es lo que marca la normatividad vigente. Tenemos un gran reto, ¿no es cierto? Aparece el cáncer, no lo estamos identificando en etapa precoz, y cuando medimos de que se identificaron los síntomas o se le hizo una mastografía a que inició el tratamiento, pasan generalmente más de 9 semanas. Hay un estudio de la doctora Carla Unger que ya nos lo presentó, 886 casos, con un rango de 4 meses a 14 meses, con una mediana de 7, por lo tanto ninguna cayó en 9 semanas. Esto no es así en todos los casos, pero sabemos que a eso nos estamos enfrentando. Y son, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Que acaso no tenemos la capacidad instalada suficiente? Pues resulta que sí tenemos la capacidad instalada suficiente. Tenemos más de 1.499 unidades de medicina familiar. Tenemos más de 14.000 centros de salud, del IMSS, de la Secretaría de Salud, más las del ISSSTE, SEDENA, Marina, Pemex. Y entonces sí tenemos el despliegue en el territorio nacional para explorar anualmente a todas las mujeres de 25 a 69 años, que suman más o menos 30 millones de mujeres. Se ha adquirido a través del presupuesto de egresos de la Federación más de 800 mastógrafos para tamizar anualmente a más o menos 8 o 10 millones de mujeres, solo que tenemos áreas de oportunidad. Y tenemos áreas de oportunidad considerable porque no estamos empleando adecuadamente los recursos, porque estamos operando en condiciones no controladas, porque esos mastógrafos, generalmente, en una buena proporción de ellos, no tienen póliza de mantenimiento o no están operando en condiciones controladas. Y entonces esto es de la prevención secundaria. Debemos de hacer lo que tengamos que hacer para estar en condiciones de detectar el cáncer en etapa precoz, y esto quiere decir cuando mida 2 centímetros y menos, e iniciar el tratamiento de manera oportuna, y esto quiere decir en un intervalo de 9 semanas. ¿Cómo ocurre en otros países? ¿Cómo es que ocurre en otros países? Bueno, hay publicaciones que demuestran que no todo es mastografía. Por ejemplo, en el Reino Unido, en un caso de más de 25.000 casos confirmados con cáncer de mama, solo el 40% tuvieron antecedentes de un tamizaje con mastografía y 60% fueron por exploración mamaria, fueron clínicos. Nada más que hay una situación. Las que se detectaron por mastografía, en el 80% fueron capaces de detectarlas cuando midieron 2 centímetros. A nosotros nos pasa diferente. Estamos utilizando los mastógrafos en pacientes que ya tienen masas palpables, y esas no son mastografías de tamizaje. Una mastografía de tamizaje, por excelencia, es aquella que se hace en una mujer que no tiene datos, que no tiene síntomas. Esa es una mastografía de tamizaje. Entonces, cuidado, y empleamos de manera inadecuada los recursos. Tenemos que comprometernos a saber medir bien, a emplear adecuadamente los recursos del pueblo de México. Cuando detectan sintomáticas, detectan hasta el 50% de 2 centímetros y menos. Y nosotros ya sabemos lo que nos está pasando aquí. Entre el 70 y el 80% son mayores de 2 centímetros. Entonces tenemos unidades de evaluación diagnóstica donde llegan esas pacientes que desafortunadamente tuvieron síntomas y signos o radiológicamente identificaron alguna sospecha, y tenemos unidades de evaluación diagnóstica para confirmar o descartar. Y tenemos desplegados en el territorio nacional de toda la salud pública suficientes centros de alta especialidad para hacer lo que se llama prevención terciaria, ralentizar la progresión del cáncer de mama y mejorar las condiciones. También sabemos que el 80% del presupuesto asignado a salud se va al 5% de la demanda, dejando de lado el fortalecer el primer nivel de atención y el segundo nivel de atención. Todo esto que estamos hablando, necesitamos médicos, no licenciados en medicina, médicos con vocación de servicio, trabajadoras sociales, que verdaderamente estén al pendiente, que exploren, que sepan indicar una mastografía y que le den seguimiento a las pacientes, que estén para servirles, y toda la alta especialidad y las unidades de evaluación diagnóstica que estén al servicio del primer nivel de atención, que es como tiene que ser y no como estamos ahorita. O sea, cuidado con eso. Entonces, tiene que ser no una pirámide invertida, no, tiene que ser un cuadrado. Fortalecer el tercer nivel de atención, sí, pero no expensas de no fortalecer el segundo y primer nivel de atención. Y una solicitud respetuosa por eso. Sabemos muy bien cómo se distribuyen los presupuestos, pero tenemos que fortalecer el primer, tenemos que asegurarle a las pacientes que quienes la ven en ese centro de salud, en esa unidad de medicina familiar, es verdaderamente una persona que ama su profesión y que le va a dar seguimiento a esa paciente y que entre en un intervalo de 9 semanas. Bueno, así es como estamos, pero ¿qué creen? Hemos avanzado. El Comité Nacional de Cáncer de la Mujer, que tiene un alcance nacional, obviamente, porque están todas las instituciones de salud pública, la sociedad médica y la ciudadanía, la sociedad civil organizada, sensible a esto, ya identificaron 10 indicadores de desempeño que se aprobaron por consenso en 6 sesiones del subcomité técnico del Comité Nacional de Cáncer de la Mujer, y hay el acuerdo de medir de forma estandarizada con esos indicadores comunes, son 10 para cáncer de mama y 9 para cáncer cervicuterino. Medir, se comprometieron todos, hay un acuerdo documentado de que se va a estandarizar la manera en que se van a medir esos indicadores. Indicadores de efectividad, no es hacer mastografías nada más por hacer. El Reino Unido detecta, tengo 5 minutos, detecta de 6 a 8 casos, y la mayoría los detectan en etapa temprana. La mayoría entran a través del andamiaje del primer nivel de atención, y la mayoría de ellos, hasta el 80%, lo detectan de 2 centímetros y menos. ¿Y nosotros cómo estamos? Ya sabemos cómo estamos. Bueno, entonces hay una estrategia de mejora para fortalecer la prevención secundaria, la detección en etapa precoz. Y yo creo que eso también hay que apoyarlo. Es más, eso casi va primero, apoyar la prevención secundaria. Y se ha avanzado. Nos hemos reunido con la Comisión de Salud del Senado, con la de Igualdad de Género, y ya hay un acuerdo para exhortar a los gobernadores, todavía no lo emiten, pero bueno, es un acuerdo, que salga un exhorto para que, de la misma manera que hay un Comité Nacional de Cáncer de la Mujer, en cada entidad federativa haya instancias equivalentes para evaluar sistemáticamente estos indicadores que están aprobados por consenso. Y aún más, toda la sociedad civil organizada y la sociedad médica en conjunto, y ahorita traigo la representatividad de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, estamos impulsando, estamos solicitando respetuosamente que haya un instrumento que obligue a todos, no sé si sea una iniciativa de ley o lo que sea, pero que independientemente del tiempo, que sea obligado para todas las entidades federativas y a nivel nacional, para que se mida sistemáticamente estos indicadores de desempeño y en un ejercicio de rendición de cuentas, tengan esto que sea de acceso a nivel nacional. Y que además sea obligado que se incluyan estas mediciones del desempeño, del proceso de atención médica, en los informes de resultados a lo que estamos obligados por la ley de transparencia, y que sean del conocimiento de todo el pueblo de México. Muchas gracias.
Importante las recomendaciones del doctor Uscanga Sánchez. Panorama de la importancia de estudios genómicos a la población mexicana es el siguiente tema que presentan el licenciado Jorge Morán y la doctora Alejandro Camacho Molina del Instituto Nacional de Neurología Manuel Velasco Suárez.
Gracias, es un honor para mí estar aquí con ustedes. Por supuesto que mi primer agradecimiento va para la senadora Diva y evidentemente para los miembros del presidio y para ustedes que están hoy acompañándonos. Evidentemente el cáncer es genético, no tenemos hacia dónde hacernos. Y tenemos dos grandes grupos, por así explicarlo. Uno, que se trata de varias mutaciones que me van a generar el cáncer al final en una célula. Es la suma de eventos que, como ya nos mencionó, y me voy a permitir usar parte de las pláticas y de los speeches de los doctores que me antecedieron, porque tocaron puntos muy importantes que voy a retomar a continuación. Primero, esto que yo les menciono, que el cáncer es genético y que es una suma de eventos que va en relación a los factores de riesgo que nos presentó el doctor Ángel. Pero tenemos otro grupo muy importante que mucha parte de nuestra población desconoce, y ese grupo es el cáncer hereditario. El día de hoy, dado que estamos en este mes contra la lucha contra el cáncer de mama, es por eso que nos está interesando mucho enfocarnos en esto. Principalmente, por lo que ya comentó el doctor Ángel, tenemos un 85% de cánceres de mama que tienen que ver o que se llaman esporádicos, o que puede ser por cualquier tema de sumas de todo tu complemento genético más la parte ambiental que te está sumando cosas para que se presente el cáncer. Pero tenemos un 10 a un 15% que son los cánceres hereditarios, en este caso de cáncer de mama y de ovario. Estos cánceres están dados principalmente, no exclusivo ni únicamente, están dados por dos genes. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué son los genes? Básicamente los genes es el material hereditario que nosotros portamos, lo que nos hace ser lo que somos. 50% de este material viene de papá y el otro 50% viene de mamá. Con lo que les estoy diciendo, que entonces tenemos este 15%, que de alguno de nuestros dos padres tuvimos que haberlo heredado. Es ahí la importancia, y entonces es aquí donde retomo las palabras del doctor Santos, donde nos dice, nuestros mayores esfuerzos deben ser en prevención secundaria. Y la verdad es que yo diría, hay que irnos antes. Para mi punto de vista, deberíamos irnos de prevención primaria, ¿sí? ¿Cómo podríamos hacer esto desde el punto de vista genético? Lo voy a poner entre comillas, porque esto es relativamente sencillo. Y la verdad es que tiene su complejidad y es muy complejo, pero para hacerlo sencillo, solo tendríamos que hacernos una prueba genética, que implica muchas cosas. Imagínense ustedes que nosotros tenemos una paciente que ya tiene cuatro personas, de cuatro, cinco, siete personas más en su familia, que están afectados con cáncer, ya sea de mama, ya sea de ovario, en el caso de los hombres, de próstata. Y también quiero decirles, el cáncer de mama, por estos genes, sí es mayormente en las mujeres, pero también hay un pequeño porcentaje que se puede presentar, perdónenme, en los hombres. Entonces, también es importante para toda la familia, no solo para las mujeres. ¿Quiénes son aptos para hacerse esta prueba genética? Primer punto, que tengan antecedentes familiares. Ya nos decía el doctor Ángel, la mayoría de los cánceres en México son en menores de 40. ¿Qué está pasando aquí? ¿Hay un tema del medio ambiente o hay un tema genético? Eso no lo podemos saber hoy, porque no tenemos estudios en genética que nos apoyen estos conocimientos. Y ya que todos estamos haciendo peticiones, senadora, pues también una servidora tiene la suya, tiene que ver con la parte genética. Si estamos hablando de prevención, ¿qué mayor prevención que tener años antes un diagnóstico que me va a permitir protegerme? No solo a mí, y esa es la parte más relevante, no me está protegiendo solo a mí, me está protegiendo a mi familia, a mis hermanas, a mis hijos, a mis hijas. Entonces, esa es la relevancia de esta clase de estudios. ¿Qué me da a mí el tener este estudio, no? Fíjense ustedes, todos hablaron aquí de números y no me voy a ir sin hablar de ellos. La población general, en este 85% que platicamos que no tiene estas mutaciones, tienen 12% de riesgo de desarrollar cáncer de ovario. Las personas que tienen estas mutaciones tienen arriba del 65% de desarrollar cáncer de ovario. Imagínense la diferencia enorme. Y en el caso de los hombres, en la población general tiene 1.2% de riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Los hombres que tienen esta mutación tienen el 40% de desarrollar cáncer de próstata. Entonces, hay una evidente importancia de hacer estos estudios en México. ¿Cuál sería la petición desde el punto de vista genético? Tener estos estudios genéticos disponibles para la población. Porque además, fíjense ustedes, ni siquiera estamos hablando del 100% de los cánceres. Estamos hablando del 15% de los cánceres. Finalmente, y si me ponen un mundo ideal, yo les diría, a todos los cánceres deberíamos hacerles un estudio genético. Justamente ahora vengo regresando de Washington, de los Institutos Nacionales de Salud y del Instituto de Cáncer de allá, de Estados Unidos, y ellos están haciendo un consorcio de tumores para ver cuáles son las mutaciones que nos están provocando el cáncer y cuál es el comportamiento de ese cáncer en las personas que lo están padeciendo. ¿Para qué? Uno, evidentemente para tener el conocimiento científico, pero segundo y la cosa más importante y en lo que ellos hacen mucho énfasis es para tener blancos terapéuticos. ¿Hacia dónde se van a ir mis terapias para que entonces yo pueda curar el cáncer, ¿no? Que ese es hacia donde todos queremos ir, y seguramente el doctor Santos y el doctor Ángel no tienen más que otro sueño que este, me imagino yo. Y una servidora tiene el propio, ¿no? Poder tener estos estudios genéticos para toda la población, que nos permitan ir hacia buscar cuáles son las mutaciones específicas de nuestra población, de la población mestiza mexicana, y cómo podemos intervenir con medidas terapéuticas. Importante también que ustedes sepan que estos estudios, por el momento, y temas bioéticos, no podemos hacerlo a niños, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenemos un método curativo inmediato. Es decir, a una niña de 8 años yo no la voy a estresar, ni voy a estresar a su mamá ni a su papá, diciéndoles que va a tener, cuando tenga 35 o 40 años, cáncer. Entonces nosotros nos tenemos que esperar. Estos diagnósticos se llaman presintomáticos. Perdón. Y entonces nos tenemos que esperar hasta que estos niños tengan 18 años, ¿sí? Eso es una cosa muy importante. Y la otra cosa muy importante es que las personas que se hacen estos estudios tienen que tener asesoramientos previos, es decir, tienen que consultar a un genetista que les explique cuáles son los riesgos de los resultados de estas pruebas, sobre todo porque es una información muy sensible y muy confidencial, que además es susceptible en algunos otros países. Por ejemplo, hablan de seguros de vida, por ejemplo, de se puede o se debe compartir esta información, y la respuesta es no, a nadie. No podemos compartir esta información. Si alguna de ustedes se hace un estudio de este tipo y tiene o porta esta mutación, por decisión propia no quiere compartirlo con nadie en la familia, nadie puede obligarlos a hacerlo. A menos que alguien en la familia esté en riesgo de morir, los médicos podrían someter este caso a un tema ético, a un comité de bioética, y entonces podríamos aprobar o no el tema de que este resultado salga a la luz. Entonces, como ven ustedes, es un tema fundamental para nuestro país poder tener acceso a estas pruebas genéticas para dar un adecuado asesoramiento genético, pero sobre todo para poder tener medidas de prevención que ayuden a estas personas que tienen esta mutación en particular. Eso es mi parte, lo que yo quería compartirles. Muchas gracias.
Antes que nada, buenas tardes. Y yo las quiero felicitar porque después de verla, no solo la calidad de la exposición, sino la pasión de la exposición, me doy cuenta que no están solas. Cuando platicamos con la senadora de la importancia del tema genético, creíamos, la doctora Alejandra Camacho y yo, que estaríamos solos. Pero nos damos cuenta que no es así. Nos damos cuenta que esta es una situación que a todos nos atañe. Y lo que yo quiero decir hoy es que el modelo actual de salud está diseñado para actuar o tratarlas a ustedes cuando ya enfermaron. El tema de prevención hoy se está basando en algo que sí es sumamente importante, que depende de ustedes, disminuir factores de riesgo, sin duda, doctor. Pero sobre todo, hay un tema de que ustedes se tienen que autoexplorar. Una situación que hoy, no precisamente como lo menciona la doctora Alejandra Camacho, es una situación que tiene que ver con su comida, con su ejercicio, con su forma de vivir, y que sí, por favor, no fumen, pero que tiene que ver con lo que heredé de mis padres. Hoy, lo que estamos haciendo, más evidente, no está dando resultados. Debemos de buscar algo que nos permita responder a las preguntas de ¿para qué esperar a que se enfermen nuestras mujeres? ¿Para qué esperar a que algo sea ya muy tarde o demasiado costoso? Que definitivamente coincido con el doctor Ángel. Reconozco primero, antes que nada, los esfuerzos que han hecho las instituciones de salud en campañas de prevención. Es increíble cómo hoy ya existe una conciencia de lo que es cáncer de mama. Nuestras niñas, nuestras jóvenes ya saben que la enfermedad existe. Hoy hablaban de unos casos sobre porcentajes, que mejor los expertos que yo, pero hay cuántas mujeres murieron de cáncer sin saberlo, y hoy cuántas personas no tienen información de su familia y que hace un diagnóstico genético muy duro. De ahí celebro el hecho de que tengan hoy un registro nacional de cáncer también. Pero como hemos escuchado aquí los estudios, hay una parte que podemos empezar a identificar con tiempo, que son los estudios genéticos. Ya me dieron 5 minutos, ¿vieron? Ya. Y el tema está en que me encontré una cruel realidad cuando llegué a esto. No hay forma de que el sistema, y no por una voluntad, sino porque no hay la forma, una mujer pueda tener la cobertura de un estudio genético para la prevención. No existen los fondos, no existen las formas ni siquiera. Estamos en un sistema que esperamos a que alguien se enferme para que lo curemos, y eso sale muy caro. Necesitamos enfocarnos a un modelo de medicina preventiva, de una cultura de prevención integral. Estudios como esto hoy tienen un tema de costo, un costo elevado en el mercado. Y tratando de entender el porqué, me daba cuenta que es porque las empresas no tenemos acceso a los pacientes, porque no están los presupuestos, porque no tenemos unas condiciones de poder llegar a hacer economías de escala. Hoy en México, y celebro muchísimo al Instituto Nacional de Cancerología, hoy tiene una clínica de cáncer hereditario, están empezando a hacer estudios, pero no está siendo suficiente. Necesitamos tener acceso a los pacientes para que nosotros, los empresarios que estamos arriesgando a tomar los retos de esta industria, podamos vivir pensando en ustedes y no pensar nada más en persistir en el tiempo y no ser una historia más o una estadística más. Porque creemos que si nosotros logramos tener acceso y que ustedes tengan cobertura y que estos programas de genéticos se incorporen en las guías de prevención temprana y se incorporen los programas sociales, vamos a empezar a estar a niveles de países como Alemania, como España, Estados Unidos, hoy Argentina, y tenemos todo para hacerlo. Para terminar, les puedo decir básicamente que debemos de generar un ambiente virtuoso. Antes que nada, senadora, muchísimas gracias, porque primero, gracias por su compromiso, pero sobre todo su incansable pasión de ayudar a aquellos que más lo necesitan. No es la primera vez que lo veo, es el segundo tema que traemos a usted y todo se hace realidad en beneficio de los que más lo necesitan. Y sobre todo, que las instituciones nos sigan al Senado, las instituciones pongan las condiciones, nosotros los empresarios pongamos las condiciones para que ustedes puedan tener acceso a estas nuevas formas de prevenir y pueda salvar la vida, porque estoy consciente que prevenir es salvar las vidas y prevenir no cuesta. Gracias.
Bien, vamos a escuchar ahora el testimonio de la señora Lorena Hernández, enfocado a la sensibilización de sobrevivencia. La recibimos también con un fuerte aplauso.
Buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Lorena Hernández López. Señora senadora Diva Gastelus, quiero agradecerle la invitación que me hicieron y comparto con el doctor, soy paciente de cancerología, comparto con el doctor unos puntitos que dio. Yo me la pasé ahora sí que toda la semana haciendo mis escritos y me voy a ir con un poquito de cada uno de ustedes. Doctor, yo soy paciente de cáncer. En el 2014 fui detectada con cáncer de mama en mi seno derecho. Un 20 de marzo del 2014 llegué a mi trabajo. Gracias. Llegué a mi trabajo y a las 11 de la mañana mi patrón me mandó llamar y me dice: Lorena, te tengo muy buenas noticias, te subo de puesto y de salario, cosa que yo esperaba con muchas ansias porque tenía muchas metas en mi vida. Ese mismo día, 20 de abril del 2014, a las 3:30 de la tarde, yo tuve una cita con mi doctor. Llegué con mi doctor y me dice: Lorena, te tengo malas noticias, tienes 6 meses con cáncer. En ese mismo instante yo sentí que caía muerta. Se me vinieron todos mis proyectos, todos mis trazos de mi vida se me vinieron al suelo. Y le dije: ok, doctor, ¿por dónde vamos a empezar? Me dijo: yo sugiero sacarte tu tumor y salvarte piel y pezón. Te recomiendo la reconstrucción inmediatamente. Y me puse a pensar y comparto con el doctor que dijo de la genética, porque tengo mi hermana mayor que tiene un solo pecho, tengo mi madre que tiene cáncer también. Y en ese tiempo, en el 2014, no sé si se acuerdan de la actriz famosa Angelina Jolie. Ella fue la que me inspiró a tomar esta decisión. Mi doctor se iba para atrás cuando yo le dije: doctor, prepare lo que tenga que preparar, porque yo estoy bien decidida a retirarme mis 2 pechos. Y me dice él: ¿pero por qué? Si puedo rescatarte piel, pezón, y te puedo hacer una bonita reconstrucción. Y mis amigas me decían: no, te las pones de este tamaño y del otro, no te preocupes, amiguita. Pero ese no era lo mío. A mí no me interesó traer, yo era 34 WD, así de chiquita como estoy, Dios me hizo bien bonita. Y aquí estoy compartiéndoles porque yo tengo un solo riñón. Y en ese momento a mí no me preocupó el cáncer, se lo soy honesta. A mí ahora me preocupa más tener un solo riñón. ¿Por qué? Porque aquí estoy. He sido una guerrera por 3 años. Estoy parada aquí frente a ustedes porque quiero compartirles. Soy cuata, sigo con la genética. Soy cuata, mi cuata tiene implantes. Y mi doctor me dijo, todas aquellas personas, no sé si usted lo comparta conmigo, doctor, que tengan implantes, quiero invitarlas a que cuando vayan a hacerse el mamograma le digan a su doctor que les haga una resonancia magnética. Porque mi doctor me dice que no salen muchas ocasiones los tumores cuando tienen implantes. E invito a todas esas personas, somos mujeres y somos bellas, y queremos hacernos y queremos vernos bonitas. Así que las invito a todas a que hablen con su doctor cuando se hagan su mamograma. Mi cuatita es una persona normal, gracias a Dios, porque ella no ha padecido de cáncer de mama. Mi mamá tiene cáncer y ella no lo sabe y preferimos que no lo sepa. So, tengo a mi madre, mi hermana mayor y yo en casa que somos con cáncer de mama. Cuando a mí el doctor me dice que me haga una reconstrucción, le dije, prepáreme todo, al año. Justamente un 20 de abril del 2015, al año de que fui detectada de mi primer cáncer, mi doctor me dice, Lorena, te tengo malas noticias. Lamento decirte que te regresó el cáncer, aún así no teniendo mis dos pechos. Yo viví casi 30 años en Estados Unidos y comparto con el doctor que dijo que aquí están los mejores doctores. Comparto con él eso, porque sí es cierto. En enero de este año yo me vine a vivir a México. Y tuve los mejores doctores en Estados Unidos y las mejores comunidades. Pero decidí venirme y tuve la fortuna y la dicha de poder haber entrado a cancerología. Y es ahí donde estoy ahorita. Ayer recibí una noticia muy buena, porque mi doctora me traía un poquito con pendientitos, y recibí una noticia muy buena que quiero compartir con ustedes, porque ella me mencionó que había algo que no le gustaba y que teníamos que entrar un poquito más a fondo. Me sometí a unos estudios y el día de ayer me dice mi doctora que no hay nada. Sigo en la lucha, sigo en la batalla y me siento una guerrera. Por eso quise ahora... Gracias. Gracias. Muchas gracias. La doctora que comentó de la parte genética, a mí me hicieron el BRCA, así se llama el estudio de la parte genética, BRCA test, el estudio del BRCA. A mí me lo hicieron en Estados Unidos, y recuerdo también que mi doctor dijo que lo iba a mandar, creo que a Europa, porque en Estados Unidos no tenían todavía conocimiento sobre el BRCA. Y el BRCA es una cosa de lo más sencillo que se puedan imaginar. Comparten los doctores conmigo. Es simplemente un cotonete de los que usamos para el oído, que lo pasan sobre la boca y lo mojamos sobre saliva, lo meten en un frasquito, se lo llevan. Así de simple es el BRCA. Recuerdo también que mi doctor me dio enjuague bucal para hacerlo. Entonces, por favor, las invito a que se hagan los mamogramas, por favor, porque yo honestamente a mis 27 años empecé con mi problema en mi pecho izquierdo. En mi pecho izquierdo me creció más que el derecho. Muchas ocasiones yo salía tan guapa y me daba vergüenza porque mi pecho me brotaba como por aquí de grandecito, aparte de los grandecitos que tenía. Y mi doctor me decía que todo estaba normal. A mí me salía una masita amarilla, color, con un olor fuerte, para que se examinen bien y si por favor no piensen que es lechita, porque no es lechita. Es parte de ya de un tumor, ¿sí, doctor? Que está por dentro. Mis doctores todo el tiempo me hicieron creer a mí que todo estaba normal. En el 2007 me hicieron una biopsia abierta y me sacaron 3 quistes. Y así pensé que iba a continuar todo. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que el cáncer no me sorprendió en el izquierdo, en el problema, en el pecho del problema más mayoritario que yo sentía tener. A mí me sorprendió en el lado derecho. Y fue bien sencillo. Un día bañándome, al tallarme sentí la bolita y dije, ah, esta bolita no está normal. Y efectivamente, cuando fui al doctor, desafortunadamente ya tenía 6 meses con cáncer. Pero aquí estoy. Aquí estoy y vine hoy a compartir con ustedes parte de mi vida. Las invito a que por favor se hagan el mamograma. Senadora Diva Gastelu, le agradezco mucho la parte del sostentón. De momento, cuando yo oí que usted iba a donar unos brasieres, dije, wow, qué sorpresa tan grande. Fui, a pesar que no tengo mis pechos, fui la persona más feliz de la tierra. Porque todo esto me llevó a diseñar mis propios brasieres, a adaptar mis propios brasieres. Porque mis prótesis, honestamente no me sentía cómoda, me pesaban, me sudaban. Y la verdad, no me sentía cómoda. Así que por eso no decidí prótesis en mi caso, no decidí reconstrucción por más grandes que me las pusieran, y empecé a diseñar mis propios brasieres, a las cuales las invito a que con el sostentón y con los brasieres que la senadora Diva va a donar, podemos sacarles muchos provechos y sí se puede. Gracias.
Y por supuesto, muchas gracias a Lorena Hernández por compartirnos su experiencia. Ella es sin duda ejemplo de entereza y valentía. A continuación, la doctora Alejandra Camacho Molina realizará el estudio genómico al cual nos han referido para visualizar en qué consiste. Adelante, doctora.
Bueno, antes quiero explicarles lo que comentó Lore. Esta parte de hacer el estudio en la mucosa es una opción. Otra opción es tomar sangre periférica, ¿no? Bueno, básicamente el estudio genético se puede hacer de cualquier célula de nuestro organismo que tenga núcleo, que es donde se guarda el material hereditario. En este momento vamos a tomar una prueba a 3 personas con las que ya platicamos, ya asesoramos. Acuérdense que les dijimos que es muy importante hacer previamente, de enterar a las personas que se van a hacer esta prueba, lo que significa, ¿sí? Entonces, y en especial vamos a tomar la muestra de sangre periférica, y lo particular de este estudio es que no nos vamos a llevar la sangre así en el tubito. Lo vamos a colocar en unas cosas que se llaman papel filtro. Entonces, ahí colocamos las gotitas de sangre y esto se va a ir a Alemania a hacer el estudio genómico de varios genes, ¿no? BRCA1 y BRCA2, ¿sí? Para las personas que tienen, que están en riesgo y que tienen antecedentes familiares y que quisieron hacerse el estudio, ¿de acuerdo?
Bien, como ustedes están dando cuenta, la primer paciente para realizar este BRCA test es la senadora Diva Gastelum. Les pedimos unos minutos de su paciencia. Se van a realizar, como bien lo refería la doctora Alejandra Camacho Molina, dos estudios más. Y posteriormente tendremos la participación de la licenciada Guadalupe Mayorga para terminar esta serie de paneles. Muchas gracias. El estudio. Denomina BRCA1 y BRCA2. Y bien, como última participación en este panel, la licenciada Guadalupe Mayorga Malaver de la Asociación Mamas Sanas nos presenta las formas adecuadas de la autoexploración.
La primera, bueno, poder avanzar, de los Por favor, no saquen la cuenta. Y bueno, como todas las mujeres triunfadoras, siempre muy ocupadas, yo trabajaba para un periódico, y pues todas las damas reporteras siempre subíamos y bajábamos de giras y nos creíamos las muy, y nunca pensamos en enfermarnos. Y bueno, en mi trayecto por el cáncer que encontramos, dos cosas muy importantes: que no estamos informadas, que nos da pánico la palabra, y la segunda más importante, el miedo nos invade. Y eso es terrible porque ni conocemos, ni sabemos, y como bien dice, bueno, yo adoro, quiero profundamente al INCAN, yo soy paciente del INCAN. Una vez me dice un médico, tú y yo no somos colegas, nunca te vi en la facultad, y tiene razón. ¿Por qué? Porque decimos y nos hacemos unos diagnósticos terribles que realmente ni existen. Entonces, bueno, yo les comparto. Yo fui diagnosticada, no tengo la mama derecha, tomé la decisión de no usar brasier, de no usar prótesis, porque me sentía muy incómoda y formaba parte de esa aceptación que yo necesitaba. Entonces, bueno, finalmente emprendimos este proyecto de trabajo que representó informar, capacitar. ¿Qué tiene un país importante? Su gente que esté educada. Y como yo siempre les digo, tuve una presentación en la Secretaría de Salud y les dije, no va a haber presupuesto que aguante si nosotros no somos responsables. Entonces empezamos esta primera etapa. ¿Qué es ser mujer? ¿Alguien nos ayuda con los renglones? ¿Alguien alcanza a ver que nos ayude con un primer renglón? Ok. Muy bien, a ver, ayúdenos.
Ser mujer, hay unas que no alcanzan a leer.
Okay, ser mujer, tener la primera menstruación, fue mujer a los 12 años.
Persona del sexo femenino.
La que ha llegado a la pubertad.
La casada con relación al marido.
Mujer de gobierno, la que gobierna económicamente una casa.
Mujer mundana, pública o de la vida airada ramera.
Femenino, mujer independiente.
Persona de sexo femenino que ha llegado a la pubertad, la niña ya es una mujer.
Antes éramos medio hombre, medio mujer, medio quimera. Y bueno, prostituta por la necesidad se hizo mujer. Y para finalizar, mujer que ejerce una gran atracción y domina al hombre, pues sí somos de lo peor. ¿De dónde sacamos esto? Me acerqué con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y le dije, oye, ayúdame, ¿cómo nos señalan? ¿Cómo nos ven? Y dice, mira, te puedo entregar una Biblia, pero la realidad es que esto es lo básico. ¿Cómo somos señaladas? Y de ahí nos vamos a otros sustantivos: fémina, esposa, cónyuge, costilla, media naranja. Y después nos vamos a la equidad de género. ¿Qué es el género? Muchas veces nos dan una demagogia increíble, pero el género, ¿qué es? La diferencia entre un hombre y una mujer, un pene y una vagina. El empoderamiento, ¿qué es el empoderamiento? Escuchaba que iban a citar 18,000 mujeres al Zócalo. Pues si no, les vamos a dar una cápsula. El empoderamiento es simple: autorizarnos a nosotras mismas a ir a una mastografía. Además, no nos cuesta y no vamos. Siempre estamos pendientes. El niño, la casa, el nieto, y nunca nos damos ese permiso. Esa autorización la necesitamos. Y después nos vamos a la autoestima. Recuerden mucho esta palabra al final. ¿Qué es la autoestima? Aceptarnos como somos. Yo jamás volveré a tener el seno derecho, jamás. Ni me crece solo, ni me pongo ungüentos, ni nada. ¿Qué necesito? Aceptarme como soy. ¿Sí? Eso es lo único. ¿Qué necesitamos las mujeres? Aceptarnos. Somos bien complicadas. La que es güera es morena, quiere ser morena, la que es alta, bueno, total. ¿Qué pasa con nuestras mujeres? ¿Saben que detectamos los tipos de violencia que tienen en casa? ¿Y qué dicen? No voy al doctor, ¿para qué? Me maltrata, no me quiere. ¿Y qué encontramos? Tipos de violencia como psicológica, física, patrimonial, económica, sexual. Y esto es muy complicado porque nuestras mujeres se desmarcan de inmediato. Y de ahí nos vamos a los derechos y deberes de los pacientes. Se los voy a resumir. ¿A qué tenemos derecho? Todas nos sentimos, wow, pues yo tengo todos los derechos. ¿A que nos expliquen el padecimiento? ¿A tener una segunda opinión? ¿A que nos den copia de nuestro expediente? ¿Pero qué obligaciones tenemos con el médico? Llegamos después de que nos tomamos 40 remedios y le decimos, me empezó antier, cuando ya tenemos 6 meses. Los podemos adivinar y les decimos, a ver, adivínale qué le pasa a este hermoso cuerpecito. Y les mentimos, somos bien tramposas. Y lo más importante, pese a todo lo que puedan decir, yo siempre defiendo mucho los servicios de salud, porque México tiene un gran servicio de salud. ¿Y qué creen? Son gratuitos. ¿Sí? Y eso es bien importante resaltarlo. Yo siempre les digo, no habrá presupuesto que aguante si no somos responsables. Y van a ver por qué. Por todo esto, empieza este proyecto de Fundación Mamas Sanas. Somos un grupo de mujeres mastectomizadas, que representa que no tenemos una o dos mamas. Todos tienen su folleto. ¿Quién nos hizo este folleto? El maestro Alarcón, caricaturista del periódico Hoy El Heraldo. Él y yo nos conocimos en Excelsior hace muchos años y le dije, te sumas al proyecto, te doy un beso y me donas todos las ilustraciones que necesito. Nada más por eso. ¿Qué tenemos en nuestro logotipo? ¿Alguien lo identifica? ¿Qué es el logotipo? Sí. Exactamente, es una mastectomía. Eso es lo que nosotros necesitamos identificarnos. Una mastectomía. Eso para nosotros era muy importante, porque ¿cómo nos vamos a dirigir con nuestra gente si nosotras mismos nos avergonzamos o no hablamos claro? En la portada tenemos un monumento que son las tres tarascas que se encuentran en Morelia. Y las tres tarascas, si se fijan, están mastectomizadas. ¿Y qué queremos identificar con este logotipo, con este monumento? Que la mujer, aunque no tenga uno o dos senos, sigue siendo un pilar muy importante. Aún después de la mastectomía, sigue trabajando, sigue siendo mamá, en muchas ocasiones papá. Y después, ¿quién conoce la Britney señal? Falsas todas, la conocen. La Britney señal, ¿se acuerdan cuando vino Britney Spears? La Britney señal es esta. Y nuestra mamá señal será esta, ¿ok, chicas? Nuestros tres dedos medios para autoexplorarnos. ¿Por qué? ¿Qué creen? No sabemos explorarnos. ¿Qué hacemos? Nos tocamos a 10 centímetros y decimos, wow, están en perfecto estado. No, no tengo nada. Todo perfecto. Nos da miedo. Esta es nuestra mamá. Yo les digo, ¿conocen la mamá por dentro? Claro, me la veo diario. ¿Por dentro? Claro. Claro que no, somos mentirosas. Todo lo sabemos y todo lo resolvemos. En cualquier lugar de la estructura de nuestra mamá se va a colocar esta bolita. Nos dicen, es que me dijo el doctor o mi tía o mi prima o el marinovio que era de agua o de grasa o de cacahuates. Nadie nos puede definir si no son los oncólogos. Dividimos en las páginas centrales, tienen ustedes la autoexploración. Para nosotros era muy importante presentar la exploración clarísima. ¿Qué nos dicen a veces nuestras mujeres? ¿Qué crees? Que yo no sé leer. Tú no te apures, está perfectamente definido. Y lo dividimos en dos partes: exploración visual frente al espejo y palpable. ¿Cada cuándo nos vemos al espejo? Cuando tenemos una imperfección, cuando tenemos un barrito, o cuando por ahí nos dejan un chupetón medio incómodo. Ay, muchachas sucias, ya lo saben. Muy bien.
Entonces, nos debemos ver al espejo con los brazos a los costados, con los brazos a la nuca. ¿Y qué vamos a encontrar? Nuestras voluntarias hacen cosas hermosísimas. Cualquier cosa identificada con esto, debemos tener mucha atención. Secreción, sangrado, hundimientos, sonrojamientos, todo esto lo decidimos hacer de manera visual. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo no me doy a entender mucho con papel, entonces necesito yo ver las cosas mucho más palpables. En lo que ustedes observan, continuamos con la observación en el espejo, con las manos en la nuca y después a la cintura nos inclinamos. Y una vez me dijo el doctor Lara, un oncólogo bellísimo de cancerología, me dijo, es que hasta en eso las mujeres son complicadas. Te agachas y las niñas ven cada quien para su lado. Hasta ahí se odian. Son terribles. Y sí, es cierto, nos agachamos y cada quien por su lado. Y después nos vamos a la parte de la exploración. Puede ser en el baño. Hace tiempo a mí me vendieron este, y yo traigo todo, yo parezco mago, yo creo que por eso a la senadora le gustó. Pero ¿saben qué? Es importante saber, estos guantes son totalmente infuncionales. Además nos los venden con la temática de que si tú te sobas 10 veces al día, se te elimina la bolita. No compremos nada que no sea el diagnóstico de un especialista, como son los oncólogos. Explórense en el baño, en la regadera. De ahí nos vamos a la exploración palpable y la dividimos también en varias partes, pero para la exploración palpable necesitamos aquí una voluntaria. ¿Quién me acompaña al frente? Rápido, vámonos, por favor. Grandes, se ponen las grandes porque se las va a llevar por ahí a presumir. Gracias. ¿Cuál es su nombre?
Socorro López.
Socorro, ¿nos va a ayudar? ¿Qué nos dice el oncólogo? ¿Cómo te exploras? Entonces, ¿qué hacemos? Nos exploramos así, con la mano izquierda, la mano izquierda y jugamos y bueno. No, ¿qué nos dice? La exploración debe ser cruzada. ¿Por qué cruzada? La mano derecha explora la mama izquierda y la mano izquierda explora la mama derecha. Y luego ahí andamos bailando la Macarena y total que no nos organizamos. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a eficientar un poquito el tiempo. Nos tenemos que revisar la axila y la base de la clavícula, ¿ok? Con nuestra mama sana señal, que son nuestros tres dedos medios. Pero empezamos por la base de nuestro seno. ¿Para qué? ¿Qué nos pide el oncólogo? Tener memoria en las yemas de nuestros dedos. ¿Por qué? Porque es muy necesario recordar qué hacemos. Recuerden que el exceso de café, chocolates y semillas nos inflaman los senos. Esto es algo muy importante, ¿ok? Entonces, Socorro va a empezar a explorarse a partir de la base de su seno. Su mano izquierda atrás de la nuca y vamos a empezar a caminar como lo marca la imagen en espiral. Todo alrededor de la mama, este ejercicio lo tienen en su folleto, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos? No nos podemos hacer así, palmaditas. Tenemos que caminar con profundidad y con uniformidad. ¿Por qué? Porque la glándula mamaria se mueve. Tenemos que caminar todo lo que es alrededor de la mama. Llegamos al pezón, apretamos de manera horizontal, vertical, sumimos pezón. Identificamos si nos duele, si tenemos secreción, como lo que les mostramos. ¿Cómo va? Una. A ver, dese otra vueltecita a ver qué encuentra. Ok. ¿Qué necesitamos? Usted cuéntelas. Cuatro. ¿Qué nos dicen a veces las chicas? Ay, ¿pero qué encuentro? ¿Pero cómo son? Pero, híjole, es que hay que tener voluntad. No tiene nadie la responsabilidad de llevarnos de la mano, ¿sí? Y uno tiene la responsabilidad de tocarse. Claro, si ustedes la dejan al novio o al marinovio, que las toque, pero que las toque bien. Y que les cuente bien las bolitas, ¿ok? Por favor. ¿Cuántas encontró Socorro?
Cuatro.
Ok, en lo que Socorro se da a la tarea de explorar rápido la otra mama, yo les voy a contar. ¿Quiénes nos debemos de explorar y cada cuándo? Nuestras mujeres que ya no tienen ovarios o matriz, nos dicen, no, a mí ya me dijeron que no, yo ya la libré, yo ya nada de nada. Tienen que explorarse el primer día de cada mes. ¿Por qué? Para que no se les olvide. las mujeres que ya son totalmente irregulares y como dicen ellas, hay cada día de San Juan, bueno, cuando venga 3, 4, 5 meses, pero también el primer día de cada mes. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros seguimos teniendo cambios hormonales. Siempre debemos explorarnos. Y las mujeres que son regulares, pues de igual manera.
¿Cuántas? Yo también.
Cuatro también. Bueno, más o menos le atinó a todas, pero ¿qué necesitamos? Sensibilizar nuestras yemas. Les voy a pasar las mamas para que ustedes las toquen. Si quiere bajar su bracito, Socorro. Y les pido un favor, si no se quieren poner el resorte, no se lo pongan, pero tampoco se la pongan en las piernas, chicas, porque nadie nos desatornillamos las mamas, ¿ok? Entonces, aquí explórense. Muy bien.
Yo tengo fibrosis quística en mis senos.
Ok, perfecto.
Y no debo de comer semillas.
¿Verdad? Pero le entramos al café, al chocolate y a todo lo que se puede. Por favor, Efren. Muy bien. Muchas veces las chicas nos exploramos acostadas, pero hay veces que, ¿qué creen? Entre que no ponemos el nivel de la toalla correcto, nos vamos relajando y medio que nos quedamos dormidas y ya se nos olvidó la exploración. Y luego, ¿qué creen? La mama se nos desparrama, es la verdad. Y la andamos buscando hasta la espalda. Entonces, mejor paradas, ¿ok? Por favor, chicas. Muy bien, ¿qué es mejor? ¿El ultrasonido o la mastografía? Son estudios complementarios, pero hay mucho mito alrededor de la mastografía. ¿Por qué? Porque hay veces que nos conviene, no, es que me hace daño, es que mi comadre, mi tía, el Pancho me dijo que no. Realmente, ¿cuántas mujeres de aquí son mamás? Casi todas. ¿Y qué creen? A nadie le trajo el chamaco la cigüeña, entonces el dolor de una mastografía es mínimo contra un parto, ¿ok? Así es de que nada de que... Es que a veces de verdad nos encontramos a las chicas, es que me la jala, me la sube, me la estira. Y yo dije, ay, ya no seas presumida. Eso es imposible. Se me hace que por ahí te hacen otro trabajito y dices que es el mastógrafo. No, chicas. Entonces, son estudios complementarios, ni uno ni otro nos hace daño. Cuando somos menores de 40 años, como fue en mi caso, fue necesidad de hacerme mastografías y no pasa nada. ¿Ok? Muchas veces cuando tenemos esta parte genética directa, que nos dice a veces el oncólogo, tener mucho cuidado con nuestras jovencitas en casa, enseñarlas a explorar, hablarles del tema, pero muchas veces, ¿qué tenemos? Muchos prejuicios, ¿sí? No, ¿cómo crees si está bien chiquita? Yo le comentaba a la senadora el año pasado que tuvimos un caso de una chica de 12 años y se la llevamos a la doctora Ramírez, a cancerología. Y sí nos hizo favor de recibirla, pero después pediatría se la llevó. Y finalmente la atendieron, a la chica le retiraron el tumor. Pero ¿qué les quiero decir con esto? Aunque sea la mínima, siempre hay una posibilidad, ¿sí? Y de aquí nos vamos a las estadísticas, que para nosotros es muy importante. Todo esto nos lo dio el sector salud, nunca nos manejamos así, a la y se va. Al año, cada minuto muere una mujer por cáncer de mama a nivel mundial. En México, cada 2 horas. El cáncer de mama y de cuello uterino forman parte del 25% de las defunciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestra población femenina en un 25% está muriendo. A partir del 2006, la primera causa de cáncer es cáncer de mama. Y por cada 99 mujeres, un hombre es diagnosticado. ¿Qué creen? ¿Los señores a poco no les han tocado decir, eso es enfermedad de viejas? No, el hombre también tiene glándula mamaria. ¿Ok? Y vamos a un punto que a mí me gusta mucho, porque es un ejercicio padrísimo que vamos a hacer. De cada 10 mujeres diagnosticadas, 7 sí sobrevivimos. 3 porque no. ¿Nos ayudan con las tarjetas que tienen? 3 porque no sobreviven.
Mande, perdón.
¿Quién me va a querer así?
Mi esposo me va a dejar.
La diferencia entre una detección oportuna y un diagnóstico tardío es la oportunidad de vida.
Si me opero, ¿quién cuidará a mis hijos?
Ya no seré atractiva para ningún hombre.
No quiero perder mi cabello.
Voy a quedar incompleta.
Yo me sanaré sola o con una limpia, los caracoles, con los cristales, con sopa de sapo, alacrán azul o alguna uña.
Cuida tus pensamientos, porque se volverán palabras. Cuida tus palabras, porque se transformarán en actos. Cuida tus actos, porque se harán costumbre. Cuida tus costumbres, porque forjarán tu carácter. Cuida tu carácter, porque formará tu destino. Y tu destino será tu vida. Mahatma Gandhi.
Gracias, chicas. Gracias. ¿Qué queremos decir con este ejercicio? Y nos remontamos a la palabra que les dije que recordáramos, la autoestima, los tipos de violencia. Muchas veces no nos han diagnosticado, pero ya damos por hecho, vamos a perder el cabello, la mama. Y yo aquí les digo, alguna vez alguien me decía, es que estás incompleta, es que estás mutilada, y bueno, yo soy de muy poca paciencia, ustedes deben saber. Entonces le dije, mira, o perdí una mama, o gané una oportunidad de vida, y yo creo que la gané. Y eso es muy importante, pero todo depende de cómo lo tomemos. No busquemos compasión, busquemos firmeza. ¿Sí? Continuamos. Cada año llegan aproximadamente 5,000 casos nuevos de cáncer al Instituto Nacional de Cancerología. Para tumores mamarios hoy son aproximadamente 1,200. ¿Sí? En el 2013 murieron 5,600 mujeres por cáncer de mama. Hoy han aumentado unas 300, 400. Aproximadamente se aplican 3,500 quimioterapias semanales, de las cuales casi el 50% es para cáncer de mama. Se estima que para el 2020, esto no lo dijo el doctor, Abelardo Meneses, que para el 2020 tendremos 20,000 casos nuevos de cáncer. Totalmente nuevos. Y este texto que les voy a leer, nos invitó la doctora Mercedes Juan, exsecretaria de Salud, a una conferencia muy importante de la investigación sobre el cáncer. Y me llamó mucho la atención porque cuando estamos diagnosticadas nos venden que el agua de tlacote, que el frasquito de allá y el frasquito de acá, ¿y qué creen? Nos timan. Juegan con la oportunidad de vida. Entonces, ¿qué dice la doctora Mercedes Juan? Los conocimientos actuales sobre las causas del cáncer de mama son insuficientes, por lo que la detección temprana sigue siendo la piedra angular de la lucha contra esta enfermedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Autoexplorarnos. Y muchas veces dicen, ¡ay, qué flojera! Cada año. Y es que de verdad, si ustedes hicieran un poquito de conciencia, no nos podemos tocar los ovarios a ver si nos crece un tumor, pero sí las mamas. Cuando se detecta tardíamente, no es porque el oncólogo sea malo o las instituciones sean malas. Nosotros nos tardamos en ir más de 6 meses. O nos confiamos en el diagnóstico que nos dijo un doctor. Estás perfecta, pero nunca tuvimos la responsabilidad nosotras de buscar una segunda opinión. ¿Qué nos dice a veces el oncólogo? Es que tú te atreviste a tomar un reemplazo hormonal porque fuiste con el doctor de la esquina y te dijo, ¿nos ven así como que guapas de a 25 años como yo? Ah, ¿verdad? Es que te falta marido y chamaco. Y si ya están como yo, ¿qué cambio al marido y a los hijos? Los reemplazos, los problemas hormonales no se arreglan con chamacos y marido. Hay que atenderse siempre con un especialista. ¿Sí? Los factores de riesgo, ¿qué nos dice? De entrada, ser mujer, genético herencia, el estilo de vida. ¿Quién lleva una vida totalmente tranquila? ¿Quién lleva una dieta totalmente clara, completa? El estrés todos lo tenemos, pero ¿qué nos dice realmente el oncólogo? Yo creo que la peor y el peor riesgo que tenemos es no informarnos y no acercarnos con la gente especializada. Desde luego el tabaquismo es pésimo. Y todo eso sí lo podemos controlar, el tabaquismo y el alcoholismo sí lo podemos eliminar. ¿Qué pasa? ¿Cómo puedo cuidarme? ¿Qué puedo hacer para que nunca me dé cáncer de mama? Pues podemos cuidarnos con la alimentación, el ejercicio, pero realmente no lo podemos prevenir. No podemos hacer algo específico que nos garantice que jamás nos va a dar. ¿A las mujeres nos dará cáncer de próstata o testículo? Claro que no. ¿Por qué lo pusimos? Quiero contarles que en un foro, de igual manera, nos encontramos una señora bastante mal y insistían que le habían diagnosticado cáncer de próstata. Entonces, ¿qué les digo? Si no entiendes completamente el diagnóstico, siempre lleva pluma y un cuaderno. ¿Para qué? Para que esto nos permita ver realmente lo que anotas y lo que te dice el médico. Porque salimos y los médicos nos llenan de información, pero nunca tenemos la precaución de anotar. Entonces le dije a la señora, permítame, al final lo vemos. Pues no, y me voy a suicidar y una serie de cosas en plena charla. Y le dije, mire señora, usted no puede tener cáncer de próstata, a menos de que le hayan hecho la jarocha. Y no. Tenía cáncer, tenía fibrosis. Nada que ver. Entonces, ¿por qué comentamos esto? Seamos responsables para anotar. No toda la culpa es de los médicos, ¿sí? El cáncer de mama, ¿se previene o se diagnostica? Se diagnostica a través de la autoexploración mensual. ¿Es totalmente asintomático? Pues sí, sí, porque realmente no te duele, no sientes más que vas explorándote y vas encontrando cosas nuevas en tu mama. En su primera etapa el cáncer de mama no duele, no huele, pero ya en una etapa avanzada, bueno, la mama cambia de color, tiene secreciones y una serie de cambios. Y esto es importante advertirlo porque muchas veces dicen, primero voy con el brujo, o me tomo esto, o me pongo aquello. Es muy importante tener mucha atención aquí. ¿El cáncer de mama se produce por un golpe? No. Muchas veces llegamos al doctor, nos hacen un chequeo general y nos detectan y nos encuentran el cáncer. No es contagioso. ¿Por qué lo pusimos? Porque a nuestras mujeres indígenas las esconden, las encierran. Los estudios de mama nos dicen que si tú das de amamantar, nunca te va a dar cáncer. Una ocasión el oncólogo me explicaba que puede ser que reduzca el riesgo, pero nunca nos va a garantizar que nunca nos dé. Recuerden, todas estamos expuestas. ¿El cáncer de tiroides nos da por una mastografía? No. No sé si recuerden que salió una campaña de una locutora un 1 de octubre con una campaña hermosísima de la Secretaría de Salud. ¿Y qué dijo? Que todas las mujeres que fuéramos a la mastografía, por favor, exigiéramos el collarín. Y bueno, por supuesto, todos los oncólogos salieron a decir eso, no es cierto. ¿Sí? Recuerden, el mastógrafo tiene la dosis correcta y perfecta de radiación. ¿Sí? ¿El cáncer de mama se ha vuelto una epidemia o lo hablamos más? Yo creo que hoy lo hablamos más. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que decían los doctores genetistas, no se estilaba, no se decía, pero necesitamos buscar información en la familia. Hay veces que hoy tenemos una paciente en la fundación que todas sus tías paternas tuvieron cáncer de mama y todas murieron de eso, sin atención. ¿Por qué? Por miedo a ser operadas. No hay antecedentes en la familia, a mí nunca me dará, siempre existe el riesgo. ¿Los implantes me eliminan el riesgo de ser diagnosticada? No. ¿Realmente qué nos dice el doctor? Todas están expuestas. La maquinaria más perfecta que existe en este mundo, que es el cuerpo humano. ¿Si tienes hijos después de los 35 años te dará cáncer? No. Entonces, ¿qué hacemos con todos estos mitos y realidades que realmente nos dejan paradas en un momento medio complicado? Informémonos, pero no nos metamos al internet porque nos llenamos de información. El desodorante y el antitranspirante, ni uno ni otro nos causa cáncer. Ya vimos que no es contagioso y que el amamantar tampoco nos produce el cáncer. ¿Qué hacemos con el Papa Nicolau? ¿Qué nos dicen nuestras mujeres? A mí no me dará nada. ¿Por qué? ¿Qué creen? Yo ya no me hago el Papa Nicolau porque ya no tengo marido, ya no tengo relaciones, yo nada. No importa, le conseguimos un marinovio, pero usted se tiene que ir a hacer el Papa Nicolau. ¿Por qué? Pues porque vamos a los baños públicos. ¿Por qué? Porque necesitamos estar siempre con el médico vigiladas. ¿Qué pasa? Hay veces que nuestros esposos, novios, marinovios, adjuntos, allegados o casuales, nos detectan las bolitas. ¿Nosotros los exploramos a ellos? Falsas, ahora resulta que nadie conoce un par de testículos. A ver, chicas, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos dijo una vez el oncólogo? Y por eso decidimos hacer esto. Los señores nos tocan las mamas y nosotros tocamos los testículos. Y es una forma de encontrar. ¿Qué hacen los señores al levantarse?
rascarse antes de ir a la pis. Por eso no volteo. Entonces, chicas, a explorar, a tocar. Me dicen, oye, es que no hay nadie a quien yo pueda explorar. Tú no te agobies, vete a cualquier parada del camión y a todos. Por favor. Entonces, chicas, por favor, a tocar. Este es el cáncer testicular, bueno, ahí lo vemos, esta imagen me la dio un médico, urólogo de cancerología, y recomienden a sus parejas el sistema tradicional, siempre es mejor para el examen de la próstata, ¿sí? ¿A quiénes atendemos a partir del quinto año de primaria? ¿Por qué? Porque está autorizada la vacuna del papiloma para nuestras niñas. Vamos a las empresas, industrias, escuelas, a todos lados. Damos pláticas en diferentes lenguas porque nuestras mujeres están totalmente olvidadas. Tenemos la traducción simultánea para nuestras mujeres sordas y para nuestras mujeres ciegas no sabíamos cómo dirigirnos. Entonces, ¿qué hicimos? Un material en sistema braille. Y tenemos materiales, estos que tienen en español, los tenemos en maya, los tenemos en náhuatl, en otomí y sistema braille y bueno, nuestra traductora. Y por ahí nos decía, estas son nuestras redes sociales, tenemos tres áreas de atención, psicóloga, tanatóloga y desarrollo humano. ¿Qué necesitamos? Regresar a trabajar, no buscar compasión. Y bueno, esto para mí era muy importante, una experiencia de vida que me marcó, que existe la mastectomía y que se puede vivir después de ella. Esta soy yo hace algunos años. Y bueno, ¿qué hacemos en las comunidades rurales? Porque, ¿qué creen? No tenemos cañón ni pantalla en las comunidades rurales. ¿Qué tenemos? Tierra, nada más. ¿Qué tenemos? Nuestra mamá sana señal. Lucrecia está esperando el camioncito y ya le hicieron su mamografía, aquí la tiene, pero ¿qué creen? Salió diagnosticada. Entonces, Lucrecia sigue con la vida, pero ya trae su mastectomía. Entonces, ¿qué pasa? Lucrecia es muy coqueta y usa su brasier, por supuesto, y ya trae su manga para cuidar el linfedema. Ella está totalmente restablecida, pero don Pepe, aunque parece el padre Amaro, a nuestros señores de provincia, por favor, explorarse la mama. Y aunque aquí lo vean chiquito, también se lo tienen que explorar. ¿Ok? Chachas sucias, ya las vi. Gracias, Efres. Sucias. Bueno, aquí Lucrecia, como yo, no fue candidata a la reconstrucción, pero no se atormenta. Ella se pone su prótesis externa. Ya le dijimos que se cuiden a las muchachas como Lucrecia, no vayan a pensar que le meten la mano y le vuelan la prótesis. Espérame. ¿Qué dicen con nuestra alimentación? En la provincia, en la sierra, pues no tienen salmón, pescado, frutas. ¿Qué tienen? Frijoles, chile y maíz. Todo con exceso, todo con medida y lo más importante, vivir sin culpa. Gracias. Y para finalizar, ya acabé. Se preguntarán para qué son las cosas estas. No se preocupe. ¿Para qué las traigo? Este es un ejercicio. ¿Sí me lo pones? Este es un ejercicio que hice cuando programamos esto. ¿Qué significa la autoestima? Aceptarnos. Y siempre estamos pendientes del qué dirán, de que no lo hago, si me ven, no voy a la playa porque se me ven la celulitis, no me ponga la mini porque se me ve aquí, se me ve allá. Simplemente no esperemos a que llegue la enfermedad y nos quite la salud. Atrevámonos a todo, atrevámonos a vivir y pues yo les comparto que, ¿quién se atreve conmigo? Muchas gracias.
Alguien más
a todas.
Que se quiera sumar, que se quiera atrever a esta invitación que nos hace la licenciada Mayorga, con todas estas formas de autoexploración, mitos, realidades y recomendaciones que nos dan a la tarea. Comentarios finales de la
Muchas
señora.
Gracias. Yo de veras quiero agradecer, Betty, tenga esto. Quiero agradecer mucho a este panel, porque ¿Qué tal? ¿A cuál le van? A todos y a todas. La verdad. Y estoy muy contenta porque le decía al doctor que ahorita que salió la ley de acceso, yo fui coautora de los primeros mastógrafos también y de la vacuna el papiloma humano. Me acuerdo que decían, ¿cómo crees? Cuesta 13,000 y tantos la vacuna. Le estoy hablando de la 59 legislatura. Y hoy es accesible la vacuna y vamos a traer al doctor para que nos hable, porque tenemos que seguir adelante y lo que queremos es multiplicar lo que ustedes tienen. ¿Me prestan los reconocimientos? Lo que ustedes escucharon hoy lo tenemos que multiplicar. Tenemos que hacernos responsables, pero también multiplicar. Yo no les comenté, yo tengo un año que murió mi madre de cáncer de mama. Nunca supimos. Y ahorita que me hacían la prueba, realmente yo me estremezco. Pero cada vez que escucho a Lupita, sé que tengo que ser responsable de mí y de mi familia también, de mis hijas. Entonces, a ponerse las pilas, a trabajar muy fuerte. Y yo le agradezco mucho a todos los que hacen posible esto, al canal del Congreso, porque se fijaron cómo uno de manera técnica, otra científica, testimonios, y de esta manera tan amena de decir, se puede salir adelante, sí se puede, sí se puede. Entonces quiero agradecer mucho a las que adoptaron la peluca, que yo también la he adoptado con Lupita muchas veces, y agradecerle mucho al doctor Ángel Herrera Gómez por este apoyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradecerle mucho a la licenciada Guadalupe Mayorga. ¡Arriba, Lupita! A Lorena Hernández, muchísimas gracias, Lorena. Tus testimonios, Dios te bendiga. Muchas gracias. Al doctor Santos Regino Uscanga, muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Al licenciado Jorge Morán, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Y a la doctora Alejandra Camacho Molina. Muchas gracias. Y a ustedes muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en la segunda tanda. No nos vayan a faltar. Queremos más gente que escuche. Lupita anduvo conmigo en los estados, pero es una manera de decir esto de otra forma. Muchas gracias por estar aquí. Dios los bendiga mucho. Y es así.